El propósito de mi conferencia es explicar una nueva forma de pensar al respecto de la Gran Comisión en lo que respecta al mandato social de la Iglesia. Esta nueva forma de pensar se llama misión integral o misión holística y ha llegado a ser muy común en las últimas 4 décadas más o menos. Y mi tarea es explicar el significado de misión integral y su efecto, cómo afecta a la Iglesia. Y no cabe duda que el Evangelio de Cristo tiene un impacto social enorme en la sociedad. Debemos reconocer que en el mundo moderno hay 2 formas de pensar con respecto al mandato social de la Iglesia. La primera forma de pensar se basa en la Escritura y nos enseña que el cambio en la sociedad es el fruto del Evangelio, puesto que los cristianos son salvos para hacer buenas obras. Y los cristianos también son celosos para hacer buenas obras. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Después Tito 2:14 dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para que seamos celosos de buenas obras. Y después la carta de Santiago 2:18 dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es entonces inevitable que las buenas obras de los cristianos, que son motivadas por la compasión de Cristo y son establecidas en la sabiduría de la Escritura, buscarán mejorar las condiciones sociales dentro de la sociedad. El más grande ejemplo del mandato social bíblico es el impacto social que surgió de los avivamientos evangélicos del siglo XVIII y XIX. El impacto social fue tan profundo que están registrados en el Cambridge Social History of Britain. Y este gran volumen académico describe cómo el evangelismo cristiano tuvo un inmenso impacto en Gran Bretaña y a través del mundo protestante. El fruto espiritual de la predicación evangelística de George Whitefield y John Wesley culminó en que grandes personas vinieron a Cristo y nacieron de nuevo. Y ellos entonces empezaron la batalla perpetua entre el bien y el mal. Y cito de la historia de Cambridge, el resultado fue una religión no solo de oración y lectura de la Biblia, sino de una actividad de buenas obras, no porque las buenas obras fueran de la menor ayuda para quien busca la salvación, sino porque Dios las requería. Los evangélicos eran por consiguiente bienhechores incansables y organizaban y promovían un conjunto desconcertante de causas morales, filantrópicas y misioneras. Los objetivos de los evangélicos no podrían haber sido más ambiciosos, es decir, convertir a Gran Bretaña, hacer retroceder a la Iglesia Católica y, en última instancia, llevar su versión del cristianismo a todas las naciones de la tierra. La Escritura confirma que los cambios sociales son el fruto inevitable de la conversión, y este es el verdadero mandato social. Sin embargo, en el siglo pasado ha surgido un enfoque alternativo al mandato social. Esta nueva forma de pensar ve que la actividad social no es el fruto del Evangelio, sino que es una parte esencial e integral de la Gran Comisión. En la década de 1970, John Stott, que fue considerado por muchos como el principal pensador evangélico del siglo XX, expresó su entendimiento del mandato social, diciendo que la acción sociopolítica y el evangelismo son una sociedad, como si fueran las 2 partes de una misma tijera o como si fueran las 2 alas de un ave. Este enfoque, que ha llegado a ser conocido como misión integral, ha resultado en un cambio de 360 grados en el pensamiento evangélico con respecto a la Gran Comisión. Y mi argumento es que la misión integral es un impostor y es una reencarnación del antiguo evangelio social que ahora está cubierto de la jerga evangélica. Ahora vamos al Evangelio Social de Walter Rauschenbusch, que muchos lo consideran el padre del Evangelio Social. De acuerdo a Who is Who, quién es quién, en la historia cristiana, Rauschenbusch indudablemente fue el pensador americano más influyente en una parte del siglo XX. Este fue un pastor bautista y fue uno de los primeros conversos del movimiento del alto cristicismo, el cual cuestiona la fiabilidad e inerrancia de la Biblia. Estando empapado de una ideología socialista, este hombre consistentemente argumentaba que el objetivo principal de la iglesia es la transformación social, y sus libros más influyentes, que fueron por ejemplo Christianity and the Social Crisis, que fue publicado en 1907, y A Theology for the Social Gospel, que fue publicado en 1917. Y en sus escritos, que fueron muy populares y se leyeron a gran escala, él intentaba establecer un fundamento teológico para el Evangelio Social. Él escribe y nos dice: tenemos un Evangelio Social. Le estoy citando. Necesitamos una teología sistemática que sea lo suficientemente grande como para que lo equipare. Se necesita una teología que lo haga efectivo, pero la teología también necesita el Evangelio Social para vitalizarlo. Tal fue la influencia de este hombre que pudo afirmar que las denominaciones conservativas se han comprometido formalmente a las ideas del Evangelio Social. Eso es lo que decía Rauschenbusch. Y este hombre enseñaba que lo que él llamaba teología caducada había sido un fracaso. Y la idea central de su nueva teología es el concepto del reino de Dios, que es la sociedad humana ideal establecida en la tierra. Él consideraba que Jesús era un revolucionario que no era violento y afirmaba que la compasión fundamental del Señor Jesucristo estaba para con los pobres y los oprimidos. Él consideraba que Jesús había sido el primer socialista, el fundador de una nueva humanidad, quien, lo cito, llevaba dentro de sí la semilla de un nuevo orden social y político. Para poder entender el surgimiento y crecimiento del Evangelio Social entre los evangélicos, necesitamos reconocer el papel que desempeñó la primera conferencia mundial misionera que se llevó a cabo en Edimburgo en 1910. En la primera parte del siglo XX, había mucha incertidumbre teológica. Las teorías del alto criticismo habían ganado audiencia entre iglesias evangélicas, a través de los seminarios teológicos también, incluso también en el campo misionero. Muchos habían sido influenciados por las enseñanzas engañosas del alto criticismo. Y otro factor perturbador fue las ideas de este hombre del Evangelio Social habían llegado a popularizarse entre las principales denominaciones protestantes. Muchos creían que la iglesia tiene un papel activo en el tratamiento de los males sociales de la iglesia, y fue en esta atmósfera que las misiones protestantes alrededor del mundo crearon un plan para el evangelismo mundial, y la conferencia de Edimburgo fue guiada por John Mott. Fue liderada por ellos, quien fue un líder del movimiento estudiantil voluntario que fue grandemente influenciado por las ideas de Rauschenbusch. Y el objetivo de la conferencia misionera fue llevar el evangelio a las naciones no cristianas del mundo, porque los organizadores de la conferencia creían que el mundo católico era cristiano también y por tanto no necesitaba ser evangelizado. Había otros defectos en esta reunión evangélica también, que donde se había acordado por antemano que la doctrina no tenía que ser discutida porque ellos pensaban que la doctrina era divisoria en la unidad cristiana. Además, el pensamiento ecuménico nunca estuvo lejos de la superficie. La puerta estaba abierta para todo tipo de error doctrinal, incluyendo el liberalismo, por ejemplo, el modernismo, el ecumenismo y el evangelio social. Durante las siguientes 3 décadas, los comités de seguimiento de las conferencias de Edimburgo de 1910 fueron manejadas hábilmente por John Montt, quien estaba promocionando su evangelio social. El resultado fue la formación del Consejo Mundial de Iglesias. Y en 1948, el primer Consejo Mundial de Iglesias se reunió en Ámsterdam. Y ahí John Montt, que ahora era un hombre anciano, fue nombrado presidente honorario. El Consejo Mundial de Iglesias. La formación del Consejo Mundial de Iglesias fue un evento separador, fue un parteaguas en el movimiento ecuménico, porque se mezcló la confusión doctrinal de Edimburgo en 1910 y el Consejo Mundial de Iglesias deseaba como objetivo unificar iglesias alrededor del mundo. Y el espíritu que guió la creación del Consejo Mundial de Iglesias fue el pensamiento modernista y la teología liberal. Entonces se decía que el objetivo del Consejo Mundial de Iglesias, y cito, era perseguir la meta de una unidad visible en una sola fe y en la comunión eucarística. Desde el principio fue claro que el Consejo Mundial de Iglesias iba a seguir una agenda sociopolítica. Un aspecto principal de su obra es la lucha por la justicia social entre los más pobres y marginados del mundo. Durante la década de 1960 y 1960, la lucha por la liberación económica y política estaba a la vanguardia de la agenda del Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias en Bangkok, 1973, allí ellos intentaron definir lo que ellos entendían por el término salvación. Después de un prolongado y agonizante debate, la salvación fue afirmada en diferentes áreas de conflicto. Punto número uno, en la lucha por justicia económica contra la explotación. Punto número dos, dignidad del ser humano contra la opresión. Solidaridad contra la separación. Punto número tres y punto número cuatro, en la lucha por la esperanza contra la desesperanza. Sí. La reunión de Bangkok había demostrado la dirección política declarada del Consejo Mundial de Iglesias. Los delegados aceptaron que el Evangelio tenía que ser proclamado en términos integrales o holísticos, o integrales que incluye aspectos socioeconómicos y políticos también. Muchos creyentes bíblicos tenían profundas sospechas al respecto de la agenda del Consejo Mundial de Iglesias, que es abiertamente política. También se preocupaban por sus ambiciones ecuménicas y su cercana relación con la Iglesia Católica Romana. Y fue inevitable entonces que hubo fricción entre el liberalismo del Consejo Mundial de Iglesias y las creencias de los evangélicos conservadores, quienes por razones doctrinales sanas habían decidido no ser parte del Consejo Mundial de Iglesias. Un movimiento poderoso dentro del evangelicismo se levantó durante la década de 1940 y 50, los autodenominados nuevo evangélicos o neoevangélicos. Ellos fueron un grupo de cristianos que querían la fe cristiana, pero que no querían la lucha espiritual que viene de defender el verdadero evangelio. Ellos anhelaban tener paz religiosa en la batalla en contra del modernismo y aceptaban un poco de transigencia era un buen precio para poder alcanzar la unidad cristiana. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos no creían que se tenían que separar del error. Y los neoevangélicos o nuevo evangélicos querían su religión que fuese tolerante y atractiva, que no estuviera cargada de pesadas creencias doctrinales estrictas. Ellos también querían ser aceptados como personas que estaban abiertas a los avances de la ciencia. Y muchos entonces aceptaron la transigencia de la evolución teísta. Durante la década de 1950 y 60, el Fuller Theological Seminary, el Seminario Teológico de Fuller, ayudó a definir todavía más el nuevo evangelicismo. A pesar de que el término nuevo fue echado a un lado hace mucho tiempo, El espíritu y las creencias del nuevo evangelicismo o neoevangelicismo todavía están con nosotros hoy en día. En 1966, Billy Graham y sus amigos nuevo evangélicos, convinieron el primer Congreso Mundial de Evangelismo, el cual se reunió ahí en Berlín. Ellos veían una necesidad de que hubiese una conferencia que se reorientara en predicar el Evangelio de la Salvación y, por tanto, contrarrestando los errores del Consejo Mundial de Iglesias. La Asociación Evangelística de Billy Graham consiguió dinero para la conferencia y la reunión fue abierta por el emperador de Etiopía, Haile Selassie. Y esta reunión incluyó carismáticos tales como Oral Roberts, también incluyó liberales, modernistas, adventistas del séptimo día, y todos estaban allí siendo observados por el Consejo Mundial de Iglesias y también la Iglesia Católica Romana. Y ese fue el primer consejo o conferencia mundial en el evangelismo. John Stott jugó un papel importante en Berlín en 1966. Y a él se le dio la tarea de presentar el entendimiento bíblico de lo que es la Gran Comisión. En su ponencia basado en el Evangelio de Lucas, Stott afirmó, y lo cito, "La comisión de la Iglesia no es reformar la sociedad, sino predicar el Evangelio. La principal tarea de los miembros de la Iglesia de Cristo es ser heraldos del Evangelio, no ser reformadores sociales." Stott explicó el mensaje del Evangelio y dijo, "Es el ofrecimiento de perdón a hombres y mujeres pecadores y esto fundamentado en el nombre del Cristo crucificado y resucitado." Estas son las buenas nuevas que se nos encarga a anunciar. Es el Evangelio de acuerdo a las Escrituras y este Evangelio nunca cambiará. Sin embargo, 8 años después, en el primer Congreso de Lausana, en 1974, Stott había cambiado de parecer al respecto del Evangelio que él dijo nunca cambiaría. Eso es lo que dijo él antes. En 1966 en Berlín, ahí se tuvo éxito al hacer que el concepto del ecumenismo evangélico fuese una realidad. Y pocas personas entienden lo que esto implica. Ahora era aceptable que los evangélicos trabajasen juntos con los carismáticos y con los liberales también. Mientras que el Consejo Mundial de Iglesias estaba promoviendo un ecumenismo político, los nuevos evangélicos estaban promoviendo un ecumenismo evangélico. Después de una década de la reunión de Berlín, Billy Graham y sus amigos fueron persuadidos de la necesidad de que se tuviese otro congreso internacional para promover la causa de la evangelización mundial. Ahora voy a hablar del Congreso Internacional para la Evangelización Mundial de Lausana 1974. Graham convocó esta conferencia internacional en Lausana, Suiza, y el Congreso fue una reunión única porque nunca antes tantos cristianos, se estima que unos 2.700 se reunieron de muchísimas partes del mundo y estaban reunidos en un lugar. La revista Time le llamó tal vez la más amplia reunión de cristianos que jamás se haya tenido, porque englobaba muchos tipos de cristianos. El Congreso adoptó el término evangelización en vez del término tradicional evangelismo. Evangelización en vez de evangelismo. Ahora tenemos que resaltar que el término evangelización viene directamente de la Iglesia Católica Romana. La encíclica del Papa Pablo VI, que se titulaba Evangelization in the Modern World, Evangelización en el Mundo Moderno, decía, con la evangelización en su totalidad, y cito lo que dijeron, consiste en la implantación de la Iglesia que no existe sin la fuerza motriz que es la vida sacramental que culmina en la Eucaristía. La Iglesia Católica Romana dijo también, cito, siempre se esfuerza por insertar la lucha cristiana por la liberación en el plan universal de la salvación. Continúa la cita. La necesidad de garantizar, decían ellos, los derechos humanos fundamentales no puede separarse de esta justa liberación que está vinculada a la evangelización y que se esfuerza por asegurar estructuras que salvaguarden la libertad humana. En otras palabras, la versión católica de evangelización es profundamente católica, perdón, política, profundamente política. Y hay que entender que el término evangelización es ampliamente usado por la Iglesia Católica Romana para explicar lo que significa cuando ellos dicen evangelio. La importancia del término evangelización es que alienta a los cristianos a comprometerse a la causa de la justicia social y los derechos humanos, con un interés especial en la liberación de los pobres y los oprimidos. El Congreso de Lausana, al adoptar el término evangelización, estaba promoviendo un camino integral nuevo para evangelizar, que ponía el mensaje de la salvación al lado del mensaje de la acción social. John Stott, en sus ponencias iniciales, que se titulaban Las bases bíblicas del evangelismo, dijo, y lo cito, la misión de la Iglesia surge de la misión de Dios y tiene que ser moldeada por ella. Él citó las palabras del Señor Jesucristo de Juan 20:21, que dicen, como me envió el Padre, perdón, así también yo os envío. Y él aseveró que la Iglesia tenía que seguir lo que él llamaba modelo encarnacional de la Gran Comisión. En su libro Christian Mission in the Modern World, la misión cristiana en el mundo moderno, Stott confesó que su postura de la Gran Comisión, su entendimiento de la Gran Comisión, era diferente ahora a la que él había enseñado en Berlín. Ahora ya era completamente diferente. Es decir, que cuando él dijo que la misión era que no fuéramos reformadores sociales, sino que fuéramos heraldos del Evangelio, pues él cambió su de parecer al respecto de esto y él dijo lo siguiente: hoy, sin embargo, me voy a expresar de forma diferente. Ahora veo más claramente que no solamente las consecuencias de la comisión, sino de hecho la comisión per se debe ser entendida como algo que incluye responsabilidad social y evangelística también, a menos que seamos culpables de distorsionar las palabras de Jesús. Ese era su entendimiento ahora de Stott. Stott cambió de parecer al respecto de la Gran Comisión. Y ahora esto era completamente consistente con lo que ahora se conocía como misión integral. El Congreso de Lausana de 1974 fue un parteaguas para la mente evangélica. O más bien porque la mente evangélica ahora ya estaba abierta a la idea de que la misión de la Iglesia involucra acción social y política. John Stott basó su cambio de parecer en su interpretación de la versión de John de la Gran Comisión. Él escribe lo siguiente. En la forma crucial en la que la Gran Comisión ha sido pasada a nosotros, aunque es la más descuidada, debido a que es la más costosa, es la versión de John. Stott basó su entendimiento de la Gran Comisión en Juan 20:21 y ahí por completo ignoró los escritos del apóstol Pablo. Pero ¿acaso el Evangelio de Juan enseña que el tipo de modelo encarnacional evocado por Stott en algún momento Y la respuesta es no, Juan, el Evangelio de Juan no enseña lo que Stott enseñaba. Entonces, ¿cómo tenemos que entender Juan 20:21? Como Dios el Padre, de forma con autoridad, envió al Hijo, y así como el Hijo de forma sumisa obedeció al Padre, así el Señor Jesucristo con autoridad envía a sus discípulos al mundo para predicar el Evangelio a todas las naciones, así como se nos dice en Mateo 28. El asunto en Juan 20:21 es el siguiente: autoridad y obediencia, no el contenido de la misión. Ahí no se habla del contenido de la misión. La interpretación de Stott no toma en cuenta el contexto, el cual es el perdón de pecados, así como lo vemos en Juan 20:23. La acción social no se menciona en absoluto aquí. Después el teólogo Andreas Kostenberger, un erudito del Nuevo Testamento, es crítico de la interpretación de Stott y dice: el cuarto evangelio en absoluto enseña el tipo de modelo encarnacional evocado por Stott y por otros. Al comentar al respecto de la postura de Stott de la misión, Kostenberg escribe y dice lo siguiente: Stott define a grandes rasgos la misión como el servicio a la humanidad, incluyendo pero no limitándose al evangelisto, al evangelismo. Y habiendo cambiado de parecer en gran manera respecto del entendimiento bíblico del evangelismo, Stott llamó al arrepentimiento evangélico y dijo lo siguiente: tenemos algunas lecciones importantes que aprender de nuestros críticos ecuménicos, es decir, el Consejo Mundial de Iglesias. Parte de su rechazo a nuestra posición no es un repudio de la verdad bíblica, sino más bien de nuestras imágenes evangélicas distorsionadas. En otras palabras, Stott estaba alentando la reunión de Lausana a que aceptase la crítica del Consejo Mundial de Iglesias del cristianismo evangélico. Las ponencias de Stott marcaron el tono del Congreso. Él dijo que el Evangelio carece de credibilidad si aquellos que lo predican, y cito lo que dijo, solo están interesados en las almas y no tienen preocupación por el bienestar físico y las situaciones y las comunidades de la gente. Ante los ojos de Stott, aquellos que predicaban solamente el Evangelio de salvación y salvación de pecado estaban propagando un Evangelio incompleto, según él. Él reconoció que la redefinición de la misión para que incluyese evangelismo y acción social era un nuevo desarrollo que había sido producido por el movimiento del Consejo Mundial de Iglesias, y aun así él decía que no veía razón por la cual tendría que resistirse a ese desarrollo. La posición de Stott al respecto de la evangelización ahora era consistente con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. La relación entre el evangelismo y la acción social y política era un tema que corría a través de todo el Congreso de Lausana. Y entonces causó gran agravación entre los evangélicos conservadores. Ellos veían difícil el escuchar a los teólogos latinoamericanos radicales que estaban tan profundamente influenciados por las ideas de la teología de la liberación. Sin embargo, John Stott estaba sumamente entusiasmado por el debate alrededor de la necesidad de la acción social y él dijo lo siguiente: se enfatizó con más claridad o con mayor claridad, firmeza y positividad que en Berlín o incluso que en ninguna otra reunión internacional, la necesidad indispensable de la participación sociopolítica junto con el evangelismo como parte de nuestra doctrina y deber cristiano. Eso es lo que él dijo. Stott presentó el Pacto de Lausana, que había sido grandemente influenciado por los teólogos latinoamericanos radicales. y se llevó a una reunión de delegados. Su tarea era persuadir al Congreso a que aceptasen un cambio fundamental en el entendimiento del significado de la Gran Comisión que estaba implícito en el Pacto de Lausana. Y el hacer esto produjo que los evangélicos conservadores tuvieran gran escepticismo. Sin embargo, las habilidades diplomáticas de John Stott estaban a la par de la tarea. El editor de la revista Crusade Magazine, que se llamaba John Capon, describió el desempeño de Stott como algo magistral y lo estableció como, según dijo él, la figura clave del evangelicismo mundial contemporáneo. La preocupación al respecto, o más bien entre los evangélicos conservadores, era que la nueva agenda radical era una reencarnación del evangelio social antiguo. Sin embargo, la forma persuasiva de Stott convenció a muchos de que aceptaran el nuevo entendimiento de la evangelización y muchos evangélicos consideraban el Pacto de Lausana como uno de los documentos más importantes en la historia de la Iglesia reciente. El Pacto de Lausana ha sido traducido a más de 20 idiomas y ha sido adoptado por cientos o miles de iglesias, organizaciones misioneras, organizaciones y agencias paraeclesiales alrededor del mundo como su base para su ministerio. El Pacto de Lausana probó ser un hito para la Iglesia. Lo que había logrado a través de la habilidad diplomática de John Stott fue cambiar el entendimiento evangélico de lo que es el mandato social. El verdadero entendimiento del mandato, que la acción social es el fruto del Evangelio, fue reemplazado por un falso entendimiento del mandato social que, de acuerdo con John Stott, ve la necesidad de la participación sociopolítica junto con el Evangelio como parte de nuestra doctrina y deber cristiano. Eso es lo que pensaba John Stott. No hay duda que Lausana fue un inmenso momento decisivo en la historia del evangelicismo y fue una gran victoria para el movimiento integral. Un enfoque amplio al evangelismo que incluía la acción social como un compañero igual o como algo e igual era la nueva ortodoxia de hoy en día. Mientras que John Stott logró un gran triunfo con el Pacto de Lausana, un gran número de evangélicos no estaban convencidos por su activismo político. Su apoyo abierto de los teólogos latinoamericanos radicales hizo que algunos americanos conservadores cuestionaran sus motivos. Ellos interpretaban que el camino que Lausana estaba llevando era una separación de la verdad bíblica y era una transigencia con el liberalismo teológico. La acusación fue la siguiente: que Stott había destronado el evangelismo como el único objetivo histórico de las misiones. Cuando el Comité de Continuación de Lausana se reunió por primera vez en la Ciudad de México en enero de 1975, había mucha tensión, porque muchos evangélicos conservadores estaban muy intranquilos al respecto del entendimiento integral de esto de las misiones. También había sospecha al respecto de su relación tan cercana con los teólogos latinoamericanos radicales, quienes ellos consideraban como simpatizantes de la causa de la teología de la liberación. Y para empeorar todo, los dos líderes cristianos que habían creado a Lausana, es decir, Billy Graham y John Stott, ahora estaban en un abierto desacuerdo al respecto de cómo tenían que avanzar. La primera vez que se dirigió al comité, Billy Graham reportó que había recibido muchas cartas de diferentes participantes al respecto de la dirección del Ministerio de Lausana. Algunos defendían el camino estrecho y otros un camino ancho. Billy Graham dijo: Lo que yo aconsejo es que nos apeguemos estrictamente al evangelismo y misiones. Y al decir esto, Graham estaba directamente cuestionando el enfoque de dos flancos de Stott. Stott estaba verdaderamente furioso por el consejo que dio Billy Graham, y el siguiente día intentó defender su enfoque integral delante del comité. Stott explicó que era difícil oponerse a Billy Graham en público, pero que sentía que tenía que defender un concepto más amplio. Y a medida que el apasionado debate continuaba ardiendo, Stott sentía que las cosas no estaban siendo favorables para él. Stott dijo: "Me sentía tan profundamente preocupado de que estábamos a punto de traicionar la visión, el pacto y el espíritu de Lausana, que dije que temía que tendría que dimitir si el comité decidía seguir el camino que estaban indicando". El comité estaba sorprendido. Algunos estaban incluso en lágrimas y otros acusaban a Stott a que estaba luchando por poder. Pero la realidad fue que el movimiento Lausana no podía darse el lujo de perder a John Stott, y entonces se necesitaba transigencia. Esto fue logrado al pedirle a Stott y a Peter Wagner, que es el profesor carismático del Igle Crecimiento de Fuller, a que hicieran una declaración transigente para que todo el mundo quedase a bordo. Y el resultado fue que Stott se salió con la suya, y el movimiento de Lausana ahora estaba mucho más libre para moverse a aguas mucho más liberales a medida que Billy Graham parecía perder interés en todo ello. Las siguientes tres décadas vieron diferentes reuniones que fueron patrocinadas por Lausana bajo la guía y el liderazgo de Stott, que estuvo promoviendo todavía más la misión integral y el servicio a la humanidad. Los asuntos que se tocaron incluían el papel de la cultura al presentar el Evangelio, las relaciones entre el evangelismo y la responsabilidad social, la importancia de contextualizar el mensaje del Evangelio, el papel de un estilo de vida simple al ayudar y la redistribución del norte, de las partes del norte que son más ricas a las partes del sur que son más pobres. Y en 1983, una reunión internacional en Wheaton College acuñó la palabra transformación para describir lo que ellos entendían que era una visión más amplia de la redención de Dios. La transformación se decía que incluía, cito, las estructuras sociopolíticas y el corazón humano y todo lo que está entre medio. Al adoptar el término transformación para describir la misión de la Iglesia, esto fue un gran avance para el movimiento integral. El propósito de la Iglesia ahora no solamente era transformar individuos, sino también transformar la cultura, la sociedad e incluso las estructuras sociales. De modo que el término acción sociopolítica fue reemplazado por el término que fue más agradable a muchas personas, que era desarrollo transformacional. La lucha después de la SAN para llegar a tener un evangelismo integral o un desarrollo transformacional, y la misión de la Iglesia logró entonces un gran avance en el enunciado de Wheaton de 1983. La causa de la misión integral fue grandemente fortalecida por la creación en la década de 1960 y 70, la creación de la disciplina que se llama misiología, la cual era una nueva rama académica de la teología. Una doctrina central de la misiología, o la doctrina central de la misiología, es que para verdaderamente entender la Gran Comisión, entonces la escritura tiene que ser complementada con el complemento de la antropología, con este conocimiento cultural y también la investigación y los descubrimientos de la sociología. Y entonces la misiología ha hecho enormes avances Y la mayoría de los seminarios teológicos han establecido departamentos que establecen y que enseñan esta teología, esta nueva doctrina. Y prácticamente todos los misiólogos, muchos de los cuales se entrenan en antropología, están de acuerdo que la verdadera misión de la Iglesia es y siempre ha sido una cosa integral. Pero solamente en tiempos recientes se ha redescubierto esta verdad, según ellos. Un aspecto principal de la misiología es el contextualizar el mensaje bíblico. Y la contextualización normalmente comienza con un asunto, con un problema político, tal como alguna forma de opresión, ese es el contexto, y después se busca tener textos bíblicos para justificar la solución propuesta al problema. Esto significa que la Biblia tiene que ser leída con la intención de poder resolver problemas sociales y políticos. Y para la década de 1970, a mitad de esta década, de hecho, la idea de la contextualización se asociaba cercanamente con el desarrollo de la teología de la liberación en Sudamérica y en la parte del sur de África. El proceso de contextualización es experto en cambiar el significado de las palabras. De modo que cuando un mensaje es contextualizado, éste habla al respecto del evangelismo o la salvación o la redención. Cuando un tipo de mensaje contextualizado habla respecto de la evangelización, salvación y redención, pues no tiene en mente los significados ortodoxos de estas palabras. Y de hecho, la disciplina de la misiología no responde a nadie, no da cuentas a nadie, sino solamente a su propia facultad académica. El Seminario Teológico de Fuller ha jugado un papel fundamental al desarrollar la misiología y que se acepte como una disciplina académica. Y debido a esto, se ha tenido un inmenso impacto en el entrenamiento de miles y miles de misioneros. Ahora voy a hablar al respecto de la Conferencia Misionera Mundial del Centenario en Edimburgo 2010. Edimburgo 2010. Durante los últimos 100 años, la forma en que la misión de la Iglesia es considerado ha sufrido un cambio fundamental. El crecimiento del movimiento integral en la segunda parte del siglo XX tuvo un inmenso impacto en la Iglesia cristiana. Ahora se acepta ampliamente, incluso en los círculos evangélicos, que la misión de la Iglesia tiene que ser integral y que está compuesta de evangelismo, acción sociopolítica y cuidado ambiental del medio ambiente. Y la necesidad de la salvación personal del pecado ya no es una prioridad para estas personas. En la conferencia de 2010, la Conferencia Mundial Misionera del Centenario, que fue celebrada en Edimburgo, la Iglesia Visible Mundial estaba mostrada. Los principales participantes eran el Movimiento de Lausana para la Evangelización Mundial, la Alianza Evangélica Mundial, el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica Romana. Hubo delegados ahí en Edimburgo de todas partes del mundo. Y la conferencia fue una celebración triunfante de la misión integral. El espíritu del ecumenismo era dominante en la conferencia y la adoración estaba dominada por influencia contemporánea y carismática. 4 meses después de la celebración de Edimburgo, una vez más, bajo el estandarte de Lausana, 4.000 líderes de iglesias de alrededor del mundo se reunieron en Ciudad del Cabo en octubre de 2010 para poder seguir avanzando la causa de la misión integral y su versión de la evangelización mundial. También en la agenda estaba el movimiento oral o de la oralidad y su Biblia oral, y ponentes principales incluyeron a John Piper, Nicky Gamble, Tim Keller, Os Guinness, Bon Roberts y muchos líderes de iglesias de África y de Asia. En la Ciudad del Cabo, en este congreso fue caracterizado por imágenes visibles y porque hubo muchas obras teatrales o drama que el equipo de arte de Lausana puso en marcha. Hubo sesiones plenarias con presentaciones teatrales y el Congreso enfatizó la importancia de las artes para la misión misionera, o la tarea misionera, perdón. Durante las últimas 4 décadas, el movimiento integral ha desarrollado una inmensa influencia, una influencia que no puede ser exagerada. Está propagando este movimiento un falso mandato social que ha engañado a millones de cristianos alrededor del mundo. Y ahora tiene todas las cualidades imparables de muchas cosas que están mal. Y al terminar, menciono la preocupación de dos misioneros, en África, que han estado ahí durante mucho tiempo, que nos hablan respecto de su experiencia. Y los cito: hoy en día se les dice a las iglesias y misioneros que para imitar el ministerio de Jesús deben añadir la justicia social a su entendimiento de la misión de la iglesia. Conforme pastores y comités de las misiones abrazan la idea de que la acción social y la proclamación del evangelio son dos caras de la misma moneda, entonces cambian el tipo de labor que se les manda hacer a los misioneros, y esto tiene un efecto negativo en el mundo de las misiones. Ellos insisten que las misiones evangélicas en África han cambiado y están empeorando, y la iglesia evangélica en Occidente está comisionando y enviando una generación de misioneros a África cuyo principal interés es el cuidado de huérfanos, la distribución de medicinas, combatir la pobreza y otros proyectos sociales. Esto es un verdadero peligro. Y hay un verdadero peligro para el campo misionero, porque este está siendo sobrecogido por este falso evangelio integral. Y aquí una vez más tengo que enfatizar que el verdadero mandato social es que los cristianos tienen celo por buenas obras, y entonces el mejorar las condiciones sociales es una consecuencia después del evangelio y ayudar a los pobres. Sin embargo, nuestra prioridad es predicar el evangelio de Cristo, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, y no tenemos que ser engañados por la sutileza del movimiento integral. Debemos contender firmemente por la fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos, y tenemos que participar en la lucha espiritual por defender el verdadero evangelio. Y en el evangelio de Lucas, nuestro Señor resucitado le dijo a sus discípulos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, del 46 al 48.